Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Que dice Javier Villacañas que somos los mejores.
Que
somos los mejores.
Somos los más. Somos los mejores, chispum. Y sobre todo los que nos oyen, Miriam.
Hombre.
Eso, porque además es que nos buscan, lo detectan y van. Sí.
Agradecidos que tenemos que estar, ¿eh?
Hombre, un abrazo a toda la buena gente que se reúne en la noche de la cadena COPE a buscarnos. Y si nos buscan, nos encuentran
siempre. Claro, hoy, sí. Si te parece, vamos a hablar.
Sí.
Te vamos a contar algo. A mí me ha llamado poderosamente la atención esto de hablar de ahorro en papel.
¿En papel?
Porque ya sabemos que hay que ser muy respetuosos con el medio ambiente.
Hombre, y un respeto viene bien siempre.
¿Verdad?
Sí.
Sí, los árboles nos lo van a agradecer. Cuando estábamos preparando el programa, me contabas, Javier, que hay una empresa muy importante, Toshiba, sí. Uh-huh. Que ha logrado ya por fin reutilizar lo que hemos imprimido previamente.
Vamos a intentar explicarlo. Eso. Se trata realmente de una apuesta, como dices, de Toshiba, esta multinacional japonesa, con dos dispositivos, dos, como el R2D2 de la Guerra de las Galaxias y el alto, que ¿cómo se llamaba ese? Que no me acuerdo nunca yo. Había uno alto y uno bajo. El R2 el sí. Son dos dispositivos, ¿no? Uno se llama Estudio...
C3PO.
Ese era, C3PO. ¿Ves? Es que con ese nombre cualquiera. Uno de ellos, el C3PO, es Estudio 306LP. Y el que yo te he dicho antes...
R2D2.
El chiquitín. Este se llama Estudio RD, que va casi 3-0. Entonces, pues lo dicho, son dos dispositivos de un tamaño uno más alto, otro más chico, que borran, fíjate, el más pequeño, 30 páginas por minuto o 15 por minuto si además digitaliza el documento a la vez que lo borra. Esto es un paso importante. Vamos a escuchar las claves, Miriam, si te parece, que nos las ha contado un buen amigo de COPE 3D, Miguel Sarbat, que este hombre viene de Toshiba.
Todo el mundo hablábamos siempre de dispositivos tecnológicos que iban a sustituir el papel, pero realmente el papel sigue siendo algo esencial hoy en día. De hecho, gracias a ese acceso a la información que tenemos cada vez mayor, y se imprime cada vez más. Por lo cual necesitamos, o nuestro planeta, creo que nosotros también necesitamos un cambio de tendencia. Podemos imprimir, pero reutilizando el papel. Es un equipo único porque está dotado con una patente sobre todo del tóner. El tóner, una vez impreso el documento, podemos reutilizar esa misma hoja, una hoja totalmente normal, tradicional, aplicando de calor. Hay un dispositivo junto al equipo que aplicaría calor y la hoja volvería a ser totalmente reutilizable. Al aplicar el calor, el tóner que estamos comentando es termosensible, desaparece su pigmentación. Conclusión, que lo hacemos transparente. Junto con el equipo hay otra pequeña opción, llamamos el RD30, que es justamente el dispositivo reciclador, denominado así, que se aplica calor y vuelve a dejar la hoja totalmente utilizable para la impresión. Ese dispositivo no solamente aplica calor, sino también está dotado de sensores que identifican si esa hoja puede ser reutilizada o no. Si alguien ha escrito encima, pues a lo mejor ya no puede ser reutilizada, o ha sido un documento que no está impreso con esta impresora estudio. Son dos dispositivos diferentes, uno que es el equipo multifunción y otro es el dispositivo reciclador, porque en entornos en los que hace falta más de un equipo, pueden compartir. Además, el dispositivo reciclador no solamente elimina, digamos, el tóner, sino también está dotado con función de escáner, por lo cual, a la vez que elimina el contenido del documento, lo puede estar escaneando y lo puede estar enviando a la nube, por ejemplo. Una pyme que puede llegar a estar imprimiendo una media de unos 4.000 o 4.500 hojas al mes, que es una media muy baja, estaría ahorrándose unas 216.000 páginas de media a los 4 o 5 años de vida del producto, por lo cual hay un ahorro considerable también ahí.
Fíjate que es apasionante, ¿eh? No estamos hablando de una cosa que sea de futuro, está ya en el mercado. La pregunta, ¿cuánto cuesta? Dime, ¿cuánto cuesta?
Venga, va, ¿cuánto
cuesta? Lo tienes escrito porque yo te paso el informe. 1.500 euros. Pero tú me dices...
Bueno, el equipo completo.
Sí, sí.
Los dos.
Sí, pero pero vamos a ponerlo más fácil. Venga. No nos quedemos con números. Me interesa, hay que experimentarlo. Si te parece, te he pasado y tienes ya, para ponerlo en tu resumen del programa, un enlace que con un clic vas a ir a la página de Toshiba y vas a ver con lo que tú quieras, movimiento de tu empresa, qué quieres gastar, etcétera. Vas a ver si realmente te es útil o no. La tecnología es impresionante. Te borra y reutiliza. Si le metes un papel que no, te dice, este no vale.
Este no sirve.
Yo creo
como
que,
es que estabas
que
es tú garabateando ahí. Sí, no sé yo si ese serviría.
Luego es algo de veras muy bonito y sobre todo que no es ciencia ficción.
Que le vamos a enviar el corte de esta grabación al Parlamento Europeo, porque como que le dan 5.000 euros, me parece, ¿no? A cada eurodiputado para papelería. pues les viene. Con una de estas, con un equipo de
yo
estos...
Yo con 5.000 euros en España, tú te pones dos papelerías en Madrid.
¿Ves?
Una en Lavapiés y otra en La Lipa.
Yo
están
les,
los,
les
está, ¿no?
Es más, pueden comprar varias importante. Para que no tengan que hacer cola y no tengan que esperar. Se lo proponemos.
Propuesta, aceptado.
Venga, a ver
tengo,
si lo compran.
Tengo otro tema que... ¿quieres que hagamos el juego que hice en mi programa?
A ver,
tú di,
pero fácil, ¿eh?
Cuando llegues a lo de inteligente, si lo tienes en algún lado, te callas.
Voy a ver si encuentro lo de inteligente.
Empiézame aquí. Empiézame.
Empiezo.
Dilo de que hablamos de...
Hablamos ahora de las ciudades porque hay una organización que está promocionando la tecnología en España con la premisa de que el ciudadano experimente mejoras en este caso, en su día a día.
Bueno, pero entonces lo voy a decir yo. Es la red española de ciudades inteligentes.
¿Eh?
Bueno, es que las ciudades
inteligentes
están un poquito atontas. Entonces,
¿en serio?
Sí, lo sabemos todos porque vivimos en ellas. Entonces, afortunadamente, empiezan a reaccionar un poco y le estamos metiendo algo gris en la cocotera, como hemos hecho con los móviles, que ya son inteligentes, podemos hacer más cosas. Sin dar nombres, esto de la Red Española de Ciudades Inteligentes es una organización importante que se llama así. Además, la preside el presidente, valga la redundancia, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el alcalde de Santander. Pues esta organización, como te digo, empezó a gestarse y está en marcha desde el año 2012 con ese compromiso, que las ciudades lo empiecen a dar todo en el tema de la innovación y apoyándose en lo importante, tecnología, fácil para el usuario. A ver si llegan las ciudades a ser inteligentes.
Lo vamos a intentar.
Y luego ya los ayuntamientos chicos y los pueblos, que oye, que no somos más listos los de la ciudad.
Pero más presupuesto a lo mejor sí hay.
Bueno, pero todo esto es escalable, pero el caso es que funcione. Total, hemos hablado con una persona importante, que es la coordinadora de esta red de ciudades inteligentes, RECI, es May Escobar. Y le hemos pedido que nos dé las claves de un término que algunos habrán escuchado ya, y si no, descubren contigo, Miriam, en la noche de la cadena COPE. Smart Cities. Las claves que da RECI son estas.
Las ciudades inteligentes son ciudades que quieren ser mucho más habitables para tener unos ciudadanos más felices utilizando la oportunidad que ofrece la tecnología.
¿Tú crees que existe ese lugar, Toto?
Ser ciudad inteligente no es un objetivo concreto. El ser inteligente es un camino que debemos de seguir. La tecnología, además, va mucho más rápido de lo que puede ir una ciudad. Son ciudades que han emprendido un camino para ser ciudades inteligentes, para apostar porque la tecnología pueda prestar mejores servicios a los ciudadanos, por apostar por unas ciudades más sostenibles, por apostar por unas ciudades más eficientes, por unas ciudades donde los ciudadanos vivan mejor gracias a la oportunidad que ofrece la tecnología. La Red Española de Ciudades Inteligentes es una red de solidaridad intermunicipal. ¿Qué quiere decir eso? Que se intenta reutilizar todo aquello que ya unos ayuntamientos han realizado para beneficio de los demás. Es decir, si yo ya tengo una aplicación móvil que presta un servicio a mis ciudadanos que yo ya he desarrollado internamente, podérsela ofrecer al resto de las ciudades a coste cero para que solamente necesiten integrar su información. Eso es un ahorro de coste importante que va a beneficiar a los ciudadanos de otras ciudades, de otros municipios, sin tener una necesidad de desembolsar nuevamente dinero para el desarrollo de esa aplicación.
Me comentabas, Javier, que en la Red Española de Ciudades Inteligentes, en RECI, en estas Smart Cities, que es como hay que denominarlas, se trabaja en cinco grandes grupos, es decir, en áreas distintas, como son, por ejemplo, la innovación social, por un lado, la energía, la movilidad urbana, por otro, vamos, que intentan liderar y que las ciudades más pioneras pues formen parte de este proyecto.
Sí,
¿no?
Y sobre todo con cosas concretas que hemos visto, incluso en una reunión que tuvieron en la capital de España, en el Ayuntamiento de Madrid, que veíamos aplicaciones que ya podías incorporar en el smartphone para accesibilidad de personas mayores o personas impedidas. Es decir, que sea fácil, pero que auxilie la tecnología y que potencien eso del emprendimiento, que no es ningún invento. Es una cosa que puede funcionar. Si te parece, Miriam, vamos ya con el análisis de dispositivos, que sabes que en COPE 3D, que es el programa de tecnología de la cadena COPE, lo llamamos el momentazo tecnológico. En esta ocasión no te traemos smartphone, no te traemos tableta, no te traemos ordenador.
Entonces,
te traemos una bola. Una bola que mola.
Bueno, venga, me dices que su nombre es Esfero y no es otra cosa que eso, precisamente, ¿no? Lo de la bola,
la bola que mola
y que sirve para jugar con el móvil, de esto la que sabe seguro es Carolina Denia de Eclipset.net. Carolina, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es esto de la bola que mola, como dice Javier?
Pues una bola, ya que estáis hablando de cosas inteligentes, que es bastante listilla, sobre todo porque es capaz de reconocer el movimiento que nosotros ejercemos a través de una aplicación del smartphone o de un tablet y ejecutarlo, pues, rodando. Pero no solo rodando, sino también a través de una iluminación LED que es capaz de cambiar de colores, y luego además tiene unos programas por los que puede moverse en redondo, en cuadrado, etcétera. Este modelo es el Esfero 2.0, porque Orbotics, que es la empresa que lo creó, ya tenía una generación anterior, pero lo que han hecho es mejorar esta bola, que ahora va a una mayor velocidad, a 2 metros por segundo, imagínate lo que corre, pero es que además, gracias a la aplicación, la bola la puedes configurar para que pueda ir más lento o más despacio. Tiene el tamaño, para que os hagáis una idea, de una pelota de tenis, y además pues tiene diversas aplicaciones y juegos asociados a ella, con realidad aumentada y cosas para que además pueda dar bastante juego. La autonomía es de una hora, tiene un montón de tecnología dentro, giroscopio, acelerómetro y brújula, y por supuesto Bluetooth para poder conectarse con nuestro smartphone, y además es todoterreno, ya que es la puedes hacer rodar por encima del agua o flotar, mejor dicho, y luego además rodar dentro también, y luego tiene una especie como de fundita que la hace, pues eso, que pueda ir por superficies y agarrarse muchísimo mejor.
Carolina, que hay alguien aquí en el estudio, no sé si tú le conoces, se llama Juan Castromil, que dice que se parece esta bolita que mola a la bola del Quidditch de Harry Potter.
Sí, también.
Tenía
también.
Vida propia, ¿eh?
Sí. Pero no sé yo si le conozco, ¿eh?
No, yo te lo digo por si acaso. No sé. Un apellido extraño.
Ella más de esa de la película esa de los vampiros que van contra los coyotes, o cómo era eso.
¿Qué dices?
Es más guerrera, sí.
¿Sí?
Porque es que me tuvo frito con... Sí, ¿cómo era esta película? ¿Cómo
Crepúsculo.
Crepúsculo, esto es. Corderos contra... No sé, esto, señores.
Por cierto,
porque...
Que
no, perdóname, es que me hizo la vida imposible. Me puso la bola esta.
Ah, vale.
En el programa, que había sido Crepúsculo. Que me voy a vengar en Cope 3D. Entonces yo iba a cogerla y se movía. Yo que soy un profesional, me pongo ante el micro y yo, oye, intentando. Me iba de plano. Mola. La bola que mola.
La bola que mola.
La bola que, por cierto, son 130 euros, con lo cual es un medio juguete, medio...
¿Sí?
Es bastante apasionante, sobre todo hacerla funcionar perfectamente.
Uh-huh. Bueno, pues tendremos que probar. Bueno, ya ha probado Javier, tú le has tomado un poquito el pelo con esta bola. Ya que juegue otro día y cuando la domine que nos lo cuente.
Bien.
Carolina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un besito, chao.
Entonces, ¿te ha gustado? Hasta luego, Carol. ¿Te ha gustado a ti la bola que mola?
Me gusta.
Entonces tú dices, bueno, esta me la llevo de vacaciones. Nuestro mister aplicaciones, que es Juan Castromil, que
el
ya le ha saludado.
El que hablábamos antes.
Sí,
ay.
Que es el único del panorama mundial que habla de lo que prueba. Porque, oye, dice, una aplicación se pega la vida en ello, porque le va en ello, y entonces tú quieres meter la bola en la maleta. No se te va a olvidar, porque es que hemos analizado la aplicación, la de hacer las maletas, y que no podía ser de otra manera. Tiene que ser con una app.
Bueno, Juan Castromil de Clipset.net, muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos, que con el teléfono móvil vamos a poder hacer la maleta, por lo que veo. Yo es que soy muy de listas, ¿eh? De mi listita de las vacaciones. Para que no se me olvide nada. Cuéntame un poco cómo es esto de meter lo último en la maleta sin que se nos olvide nada.
Bueno, pues esta lista que tú haces, que supongo que será en papel...
Pues no.
No, la
no.
Haces en digital.
La hago
muy
en
bien,
móvil.
Bien. Pues es
sí.
Un primer paso.
Bueno,
primer
mi vida
paso.
Sin un móvil no existe.
Bueno, pues
ya.
Efectivamente, ahí le has dado. Ay. Pues esta aplicación que te traigo hoy, que realmente son dos, porque son dos diferentes según el sistema operativo, ¿vale? Por un lado está PackPoint y por otro lado está Maleta y Equipaje, que son respectivamente para iOS y para Android, y que eso sí son gratuitas, pues son dos aplicaciones para la misma función, que es hacer la maleta y que no se te olvide nada. Pero bueno, para eso, como bien has dicho tú, puedes hacer una lista.
Sí.
Pero para esto, para ser más inteligente, para tener una mamá virtual que te vaya diciendo, pues llévate esto que va a hacer frío, llévate una rebequita para por las noches, llévate el bañador y la crema solar.
El por si acaso, que es lo que realmente hace la maleta.
Pues eso es lo que tiene la aplicación. ¿Por qué? Pues porque tú le dices, ¿a dónde vas a ir? Y él calcula el tiempo que va a hacer, el tiempo meteorológico que va a hacer, pero tú también le dices cuánto tiempo vas a estar. Con lo cual también te calcula el número de prendas que vas a necesitar y te va a preguntar si vas a tener opción de limpiar, o sea, de hacer la colada o no. Porque con eso te dirá, pues llévate 3, 6 o 20 mudas si te vas 20 días.
Eso es.
Entonces, digamos que tiene una parte de inteligencia en la cual, según a dónde vayas, cuánto tiempo vayas y lo que puedas hacer, pues te va a dar la opción de qué ropa llevarte. Pero ojo, no solo ropa, porque te pregunta, ¿es de ocio? ¿Vas a trabajar un poco? ¿Vas a querer conectarte a internet? Y en ese caso, pues te dice, no te olvides del móvil o no te olvides del tablet, no te olvides de los cargadores. Es decir, te hace una lista en la cual, por un lado está la parte de ropa, por otro lado está la de cremitas
la
o de ¿mm? Evidentemente también un pequeño botiquín, y después la parte de pues ocio o trabajo, según lo que sea el móvil o el tablet o lo que tenga aquí.
Me la voy a descargar tal que ya, porque lo mío es lista.
Tiene un fallo,
pero esto es listísimo.
Me la avisó él. Tiene un fallo,
ahí
además
va.
Los tienen que esto hacer, ¿cómo se llama? Un 2.0. Si metes en la maleta lo primero el móvil, no te vale para nada.
Vaya,
es decir, tú
no te avisa de lo que falta.
Y vas mirando lo que pasa y luego vas haciendo lo que te dice.
Pero esto es como muy bueno, ¿no? Muy práctico para esas maletas justas, porque yo llevo de todo. O sea,
para
de
mí
todo.
Seguro.
Es que no sé si va a llover, es que no sé si voy a salir aquí, es que no sé si...
Así por lo pronto,
si acaso.
Por lo pronto te calcula lo que va a hacer y sobre todo si es un cabeza hueca como yo, pues es que no tienes ni que pensar.
Está hecha para ti.
Claro, así no te olvidas ni los calcetines.
Está hecha para ti. Bueno, pruébala, ¿no?
No, yo ya la he probado.
Sí, pero quien está al otro lado que la pruebe y nos diga si realmente es tan eficaz y no se le olvida de nada.
Que le hace...
No metas el móvil lo primero en la maleta.
Sí, porque entonces no puede ver la aplicación. De todas formas, en su caso, como la maleta se la hace el mayordomo.
Qué suerte tienes.
Es que mi la aplicación es...
Claro.
Él nunca lo dice, pero si alguien hoy pone COPE, que sepa que Mister Aplicaciones, eso de Mister, ya ves. Que
viene por algo, hombre.
Mira
qué
cruzado,
pinta nos trae,
eso,
qué percha.
Zapatos de gamuza.
En fin, bueno.
Así es la vida, unos tanto y otros tampoco.
Bueno, pero contentos todos de estar aquí, de encontrarnos aquí en la noche de COPE. Que te encuentras con Javier Villacañas y todo su equipo en la noche de COPE. Y también te encuentras en COPE 3D y a lo largo de todo el verano, de todo el mes de agosto, te van a poder encontrar también aquí, delante del micrófono.
Bien, oye, que lo hagan, que nosotros encantados de dar un poco de inteligencia de la buena. No digas, inteligencia de la buena.
Muchísimas gracias.
Gracias, Miriam.
Gracias, la tecnología, que sepas que sigue en COPE a lo largo de todo el verano.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista de los flipos.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Estamos recuperando algunas de las peticiones que nos llegaron ayer a través del teléfono. Esta es una de ellas, los Bee Gees. Decirte que también a través de Facebook nos ha escrito María Fuentes, que al equipo de la noche de COPE nos suena mucho y que a ti te irá sonando poquito a poco porque es una de las chicas de la noche, que he dicho así, ¿verdad? Bueno, del equipo de la noche, edición fin de semana. Ella se queda con Cala Rustella en Rosas, en Gerona. Dice que es una maravilla y le manda un besazo a sus compañeras y a la jefa. Creo que esa soy yo. Un beso para ti también, María. Y por cierto, que en la noche de COPE hemos recibido una visita. Ha venido a vernos Miki Garay, que si eres un seguidor de este programa, sabes que el año pasado fue el jefe, sí, sí, el que llevaba los mandos de la nave.
la noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita.
Qué importante es protegerse del sol. Qué importante es proteger nuestra piel cada vez que nos acercamos a la playa, que nos vamos de vacaciones o que simplemente salimos a la calle. Pues estamos muy pendientes, sobre todo con los más pequeños, de protegerles la piel. Los mayores también nos protegemos los ojos. En mi caso, porque si salgo con un día soleado a la calle, pues voy como medio ciega porque no veo nada. A veces nos olvidamos que los más pequeños también necesitan, incluso más que nosotros, que se les proteja precisamente eso, ¿no? Los ojos. Y para eso esta madrugada charlamos con Marta Jimeno. Ya sabes que ella es nuestra mamá bloguera de Me lo ha dicho Margarita. Marta, muy buenas.
Buenas noches, Miriam, ¿qué tal?
Muy bien, es cierto que no prestamos demasiada atención.
Al revés de lo que tú, de lo, como tú ¿sí? decías, ¿no? Nos protegemos nosotros mucho los ojos y poco la piel, y a los niños les protegemos mucho la piel y poco
sí,
los ojos.
Eso es.
Tenemos ahí ese déficit. Los mayores son muy perezosos para echarnos crema solar. La verdad, sin embargo, no podemos salir sin ellas a ningún sitio. Y a los críos les echamos mucha crema en la piel, pero nos olvidamos de que los ojos, como tú decías, son sensibles y que también les hace daño el sol. Hay que poner el gafas de sol.
Sí.
Es verdad que es, tú lo planteas, pues son chiquititos, te da miedo que se rompan. Bueno, pues no hay problema, porque se van a acostumbrar pronto a llevarlas. Ayer mismo le compré yo unas a mi hija. Las patas, además, son muy blanditas, son irrompibles,
¿sí?
para que las puedan manejar bien.
Uh-huh.
Entonces, hay que proteger los ojos. Los ojos son 20 veces más sensibles que la piel a los niños, los efectos del sol. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. La pupila de los niños es más grande que la de los mayores, con lo cual entra mucha más luz.
Uh-huh.
Entonces, les hace más daño, pero como nunca llevo gafas, pues tampoco te las piden porque no están acostumbrados a ellos. Ellos hacen así con los ojos, los arrugan un poco, pero
sí.
nada más tendemos a ponerles gorras también en verano, sí. que también está bien, porque les quita mucha luz. Pero deben usar gafas de sol, porque evitan quemaduras en el ojo y lesiones graves a largo plazo. Igual que nosotros, además, es recomendable que las usen durante todo el año. Es verdad que en verano especialmente, pero durante todo el año. Cuando vamos a una óptica,
como
yo ayer, por ejemplo.
¿Qué tenemos que fijarnos o por qué tenemos que preguntar?
Claro, ¿qué gafas elegir? Aquí te voy a contar una cosa de madre, una anécdota de día, que ¿por qué no puede haber una gafa lisa normal de un color?
Exacto.
Si no tiene a Violeta, tiene a Blancanieves, si no Winnie the Pooh, si no Minnie. La chica se partía conmigo y decía, ¿quieres unas gafas normales? Lisas, normales. Bueno, pues no. Todo tiene muñequitos, digo. Las madres también queremos...
Claro.
Unas gafas de un color, pues sí, mono para las niñas, un malvita, un amarillo, pero sin que tengan muñequitos. Pues no te creas que me costó encontrarlas, ¿eh?
Bueno, ¿y la peque por qué se decantaba? ¿O no te la llevaste
No me la llevé. Irrompible es la mejor opción, lo que decíamos, para evitar que se rompan demasiado pronto. Que tenga filtro para rayos UVA y UV, es súper importante. Y sobre todo, que tenga el marcado de la Comunidad Europea para
Cierto.
Que sepamos que cumple unas normas.
Uh-huh.
En mercadillos, en muchas tiendas venden gafas de sol para niños, cuidado. Cuidado porque lo que le estamos poniendo al niño es delante de su ojo un cristal, y si ese cristal no está homologado, al final le podemos hacer más daño que beneficio.
Sí.
Así que importantísimo que tenga el marcado DCE. Elige las que más te gusten, como yo, si buscas las lisas o como muñequitos
Problemas,
que te gustan.
Sí.
Pero recuerda, los verdes, los cristales verdes, se recomiendan para el mar y la nieve. Y los cristales más marrones, naranjados, para estar al aire libre.
Ah, muy bien, eso está bien saberlo, no lo sabía, fíjate.
Yo no sabía, que me enteré ayer en la óptica, y digo, pues mira que me vine a quedar con Miriam ese tema. Todas las gafas de niños ahora mismo son polarizadas.
Bien.
¿Esto qué es? Que los reflejos que y los destellos de la luz del sol en superficies brillantes como las piscinas, como uh-huh. el mar, los elimina.
Importante, muy importante.
Me da mucha atención porque todas las de niños ponían polarizadas, y me comentó la empleada sí. de la óptica eso, que elimina todos los destellos de la luz. Digo, pues fenomenal para los niños, porque es ahí donde más lo vamos a usar. Cuando estemos en el césped de la piscina, cuando estemos
sí.
en el mar, esos reflejos brillantes se los va a quitar. Cuando vayas a comprarlas, importante, una goma elástica para evitar que se les caiga.
Sí.
Y sobre todo, y muy importante para los más chiquitines, para que las lleven en la posición correcta. consúltale. Yo le comenté al especialista pues la edad del niño, si la cámara tiene más pequeña, más grande, para que las pueda llevar a su medida.
Sí.
No te preocupes si es muy chiquitín y se lo lleva todo a la boca y lo chupe. Todas las gafas de niños que la compres en un sitio especializado están fabricadas con materiales no tóxicos.
Para enfrentarse a cualquier niño, ¿no?
Sí. Que se chupan esas patillas, las quitan, las chupan, no te preocupes, porque están hechas, pensadas para ellos y con materiales no tóxicos. Si tu niño lleva ya gafas correctoras, bueno, pues para evitar que tenga que estar cambiando de gafas, le puedes hacer unas con lentes que se van tintando dependiendo de la luz del sol, y así en verano solo tendrá que llevar unas. En los meses de verano que hay más radiación, el niño está en casa normal con sus gafas, cuando sale a la calle se tinta las lentes y ya tiene sus propias gafas de sol en las de ver. Con lo cual, la verdad que es una solución muy práctica para los críos que ya usan gafas desde pequeños.
Marta, y a la hora de la edad, ¿cuál es el momento en el que debemos ponerle gafas a los más pequeños?
Pues
gafas de sol, ¿eh?
La chica de la óptica, que desde muy chicos, que con un año te les podemos poner ya gafas de sol sin ningún problema.
Mira.
Que las hay para ellos, además, en farmacias, en ópticas, por lo que decíamos, porque los ojitos son mucho más sensibles que la piel. Tendemos siempre a protegerles con una gorrita, está muy bien, porque quitamos también mucha parte de luz, pero las gafas nunca vienen mal. Y lo más importante, si les acostumbramos desde pequeños, cuando son los mediocitos no les va a parecer extraño.
Claro.
Yo con la primera tardé más que con el segundo.
Suele pasar, ¿eh?
Suele pasar que eres primeriza, la pones con 4 o 5 años, y ¿qué es esto? Me molesta, no lo quiero. Entonces es mucho mejor empezar antes. Además, lo que decíamos, aparte del sol, que el sol molesta un montón, estamos en la playa, llevo una ráfaga de viento. Vamos a evitar que les entre polvo, que les puedan entrar cuerpos extraños. Es una barrera al final que les va a proteger los ojos de la contaminación. En playas de, pues como Cádiz, ¿no? El sur de España, que se levanta.
Que ventolera tienen bastante, sí.
Tienen mucha, pues para los críos pequeños, las gafas fundamentales, porque vas a evitar esa molesta arenilla del mar cuando se levanta el viento, que les entran los ojos, que ellos tienen menos el reflejo de contraerlos. Y una funda, que las mías de ayer vendía con funda blandita, y me hice con una funda un poquito más dura para protegerlas y para que nos duren al menos todo el verano.
Por lo menos. Que además los más pequeños de la casa siempre como que quieren ser mayores, ¿no? Y nos imitan en casi todo, y lo de las gafas, si un adulto se las pone, ellos van a querer salir a la calle tan elegantes como mamá y papá con sus gafas puestas.
Y aparte de hacerles caso y de ir a la moda, que tampoco está mal, vamos a proteger sus ojitos, que es muy importante. O sea que la verdad que no son caras, además, las gafas de niños. Casi todas las que yo vi ayer en la óptica, alrededor de 30 euros.
Bien, bueno, un precio muy asequible, sí.
Con lo cual vas a comprar unas gafas buenas en un sitio bueno con el marcado de la Unión Europea y vas a proteger sus ojitos. Así que yo creo que debemos animarnos este verano a comprar las gafas de sol y animarles a que se las pongan.
Pues una gran recomendación, claro que sí. Como siempre, Marta Jimeno, mamá bloguera de meloadichomargarita.com, como siempre, muchísimas gracias y la semana que viene más consejos.
Un abrazo, Miriam.
Un abrazo.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Vaya semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que vuelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
26 minutos para que sean las 5 o las 4 en Canarias. Sigues escuchando La Noche de COPE.
Sunshine, I'm walking on sunshine, and don't feel good, and don't feel good.
Pues sí, nos sentimos así de bien. Javier Alonso, muy buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días.
Que ante todo te voy a hacer una preguntita. No sé si eres de playa, de montaña, de vacaciones, si no, de descansar, un poquito
sí.
Sí,
soy de vacaciones, es verdad. Sí. Mucho, hombre, claro, es que hay que descansar mínimo 20 días.
Mínimo 20 días, me lo voy a apuntar.
Sí, ¿sabes por qué? Porque es que el Papa no descansa. Hemos estado viendo aquí antes al micrófono cerrado cuántas reuniones ha tenido, claro, porque las declaraciones que hizo el otro día el Papa en la estampa fueron que tiene 12.000 reuniones personales al año, eso significa, y sin un solo día de vacaciones, ¿cuánto puede ser? ¿32, 33 reuniones al día?
Sí, casi 33 reuniones al día.
Pues imagínate.
No, pero para estar un ratito con la gente, ¿cuánto duerme este hombre? Si es que duerme. Porque entre que no tiene vacaciones, que... Que recibe...
Y luego tampoco se va a Castel Gandolfo, que tampoco lo hizo el año pasado, y te lo tendremos que preguntar en su momento durante este programa a Paloma Gómez Borrero, que más adelante nos hablará también de eso.
Pues sí, porque es muy tempranito y hemos quedado con ella un poquito más tarde, para que se pueda tomar el café. Tarde. Claro, así la hemos despertado ahora, pero mientras desayuna y eso le dejamos un ratito, si te parece.
Sí,
pues
vamos
a empezar a hablar
con asuntos de actualidad. El primero es que, bueno, ayer el Monasterio de la Encarnación de Madrid abrió sus puertas con motivo de la fiesta de San Pantaleón para venerar las reliquias del mártir. Vamos a hablar también de San Ignacio de Loyola, que dentro de nada es el día de su fiesta, y el verano del Papa, como te decía.
Pues vamos a hablar, si te parece, con Joaquín Martín Abad. Él es el capellán del Monasterio de la Encarnación. Pues que han abierto sus puertas, como tú bien dices, y que es un motivo también de celebración, ¿no? Joaquín, muy buenos días.
Pues buenos días.
Motivo de celebración, desde luego, ¿no?
Como todos los años.
Ah, es bastante impresionante, ¿eh? Lo de la ampolla. Tienes que contárnoslo despacio, qué es lo que sucede desde las 5 de la tarde de ayer, sábado, la víspera de la fiesta.
Bueno, a las 5 de la tarde es cuando se expone la reliquia, pero el proceso empieza mucho antes, porque es un proceso muy lento. Y eso sucede tanto en esta ampolla que está en Madrid como la de en Ravello, en la catedral de Ravello, en la costa amalfitana, sucede lo mismo y en los mismos tiempos. Unos dos meses antes, el contenido de una y otra ampolla va cambiando de color, de más opaco, así un color marrón, violáceo oscuro, se va haciendo más transparente y más rojizo, y al principio disminuye el volumen, como si se contrajera, y después aumenta el volumen cuando paulatinamente va a pasar al estado líquido. Y el día 27, es decir, hoy mismo, es cuando mayor grado de liquidez muestra. Y después de la fiesta otra vez, también muy poco a poco, progresivamente, pasa al estado sólido. Disminuye el volumen, pierde la transparencia y vuelve a recobrar el color más oscuro, ese color que tiene durante todo el año.
Ya sabe que somos muy dados a tener que buscarle una respuesta y una explicación a todo, porque si no, no nos vale, parece ser, para muchos no les vale. La ampolla ha sido analizada por especialistas para intentar, como ya sabe, encontrar una respuesta razonada y lógica a todo esto.
Pues mire, no se puede explicar lo inexplicable.
Exacto,
¿sabe?
Pero los hay que lo insisten.
Se comprueba que sucede y acontece todos los años sin faltar uno, así que es un bulo o como dicen ustedes, una leyenda urbana que no corresponde a verdad, que el año que no se licúe suceden catástrofes, porque puntualmente se ha licuado todos los años. Lo han visto médicos, hematólogos, enfermeras y dicen que se comprueba como la sangre. Lo que sucede es que no queremos perder ni en Ravello ni aquí una parte de la reliquia para hacer el análisis, claro, como habría que hacerlo. Cuando eso se puede hacer a través de la luz, pues no habrá ningún inconveniente en que se haga.
¿Quién fue San Pantaleón, para ponernos en situación?
Pues San Pantaleón nació en Nicomedia, que era la antigua capital de Bitinia, en el Asia Menor, en Turquía, en el siglo II. Actualmente esta capital se llama Izmit. Y su padre era pagano y su madre era cristiana, pero él también era pagano. Fue discípulo de un famoso médico y pues emprendió lo que era la carrera de medicina entonces. Pero había un sacerdote que se llamaba Hermolao y murió también en el mismo acto del martirio. Le insistían que él podía curar los cuerpos, pero que el médico verdadero era el que curaba las almas, que es Jesucristo. Y cuando él comprobó que algunas curaciones se habían hecho sin la medicina, él se convirtió, se hizo bautizar, también al mismo tiempo se hizo bautizar su padre, y con una cría cristiana muy grande empezó a ejercer la medicina gratis, hasta el punto que le ponían de mote Anargirós, el médico sin plata. Lo encarcelaron, lo acusaron sus compañeros por envidias, pero o sus colegas, pero en realidad era para que apostatase del cristianismo. Y murió mártir junto a Hermolao y otros dos compañeros, Hermipo y Hermócrates, en ese día que entonces era el sexto de las calendas de agosto y que ahora corresponde al 27 de julio.
Qué bien lo explica Joaquín.
Es verdad, se sabe el nombre de todos. Fantástico. No es coetáneo Joaquín de San Pantaleón, es evidente, pero prácticamente habla como si fuera una amistad tremenda.
Sí.
Y la preservación de la devoción popular, que yo creo que es tan importante, ¿cómo se puede hacer, Joaquín?
Bueno, la gente que viene, yo creo que en estos últimos años ha habido como una purificación de la devoción, porque los curiosos vienen un día y ya no vuelven. Los que vuelven son los que han recibido gracias o los que vuelven otra vez a suplicar favores, y esa es la tradición que se mantiene, que dura también todo el año. Muchos días, 27 de cada mes, también viene gente a la Eucaristía y se da a besar la reliquia del hueso, y durante todo el año se mantiene esta reliquia ya desde el siglo XVII, cuando pues un papa se la regaló a un virrey que tenía una hija monja en este monasterio, y desde entonces hay constancia que eso sucede todos los años.
¿Y la gente se prepara con Eucaristía, con confesión, con momentos de oración?
Eso es lo que eso es lo que sucede. En Buenos Aires no tienen reliquia, pero hay un santuario dedicado a San Pantaleón, y el mismo papa en estos días ha dicho que echaba de menos mucho el no poder ir allí, porque la gente pasaba por el santuario, se confesaba, participaba en la celebración de la Eucaristía, y aquí también hay confesores. Celebramos pues 5 Eucaristías a lo largo del día, y mucha gente que viene, pues no solo viene por el fenómeno de la licuefacción de la sangre, sino por la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Pues Joaquín Martín Abad, capellán del Monasterio de la Encarnación, a todos los que estén pasando por Madrid o que puedan acercarse, hoy tienen una cita, ¿le parece? Les invitamos a todos.
Los esperamos.
Muchísimas gracias, Joaquín. Buenos días.
Buenos días.
Pues vamos con más cosas, porque el próximo jueves es la festividad de San Ignacio de Loyola y es uno de los santos más importantes de nuestra tierra y el fundador de la Compañía de Jesús.
Pues hablando de jesuitas, si te parece, al otro lado del teléfono está José Antonio García, que además es un especialista en San Ignacio. Muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días.
Nosotros aquí, en nuestras particulares experiencias, pues también tenemos esa cercanía con San Ignacio, ¿no? Que también nos ha hecho sentirnos plenos.
Encantado.
Cuéntenos un poquito, pues, la vida de este fundador de la Compañía de Jesús.
Así de los rasgos fundamentales, supongo.
Sí.
Pues Ignacio Loyola nació en la Torre de Loyola en 1491... Era el undécimo hermano, el más pequeño de todos, y su madre murió muy joven. Entonces, afectivamente, estuvo muy vinculado a su cuñada, Magdalena, y como eran muchos en casa, siendo adolescente le mandaron a Arévalo, donde vivía, en un castillo también, el segundo de a bordo de Carlos V, lo que hoy podríamos denominar ministro de Finanzas, y allí estuvo hasta, me parece, 15 o 16 años, educándose pues en la corte, como un cortesano. Cuando se dice que San Ignacio era militar, no es muy exacto. Era más bien un hombre de corte, que como solía ser entonces usual, manejaban las armas, y si había que ir a la guerra, iban, pero no era de profesión militar.
Mira, pues hay mucha gente que tiene esa duda, y todos tenemos la cabeza que precisamente la conversión, el cambio, ocurrió cuando él entró en batalla, ¿no?
Justamente, sí, sí. Pese a que no está mal distinguir entre un militar de carrera y un militar que en un momento determinado, cuando su señor, al servicio del cual está, entra en guerra, pues lo acompaña, ¿no? Esa sería la distinción, sí.
Una pregunta, él no es un caso, digamos, de una persona que se convierte, sino el caso más bien de una persona como tibia cristiana, ¿no?, que de repente quiere tomarse más en serio su fe.
Sí, así sucedió. Ignacio participa de la religiosidad popular de su tiempo, pero que, como solía ser muy frecuente, era compatible con una vida muy frívola, muy desajustada. Era de pequeño travieso, peleón y mujeriego también, sí.
Anda.
Y en un momento determinado, después de la herida en Pamplona, él, que era muy aficionado a los libros de caballería, le pide a su cuñada que le dé algún libro de caballería, pero allí no existían más que dos libros. Uno, La Vita Christi, y otro, o Una Vida de Santos, ¿no? Sí. Y como no había otros libros, pues empieza a leer. Y al leer aquello, él siente que un interlocutor divino, Dios quiere como entrar dentro de él, ¿no? Y ahí es donde se opera los comienzos de la conversión. Al entrar en la capilla de la conversión en Loyola, en la torre, hay escrito en una viga, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Pero, como comentaba un jesuita de allí, lo mismo podría decir, y con más razón, aquí se entregó Dios a Íñigo de Loyola. Porque la iniciativa claramente es de Dios, que a través de emociones interiores le va llevando, atrayendo hacia sí.
Cuéntenos un poquito cómo es esa espiritualidad ignaciana, porque estamos hablando mucho de la figura, nos ha descubierto algunos que otros secretos que desconocíamos. ¿Cómo es esa espiritualidad ignaciana?
Pues mira, en Ignacio hay un dato muy curioso. Desde Loyola, en la conversión primera, lo primero que le aparece a Ignacio es Cristo Jesús como un señor igual que en la cultura caballeresca, al que hay que servir. Pero por las lecturas que había hecho de la vida de los santos, él entiende al principio que servir a ese señor es llevar una vida de penitencia, orar 7 horas al día, no comer más que hierbas, dejarse los cabellos, que por cierto San Ignacio era rubio y tenía un cabello, parece, muy bonito, y no cortarse el pelo, etcétera. Es decir, una vida de eremita. Pero en Manresa experimenta, tiene una experiencia de gracia fortísima, en la cual él nota que Dios no le quiere como asceta, sino que le quiere en una misión apostólica, es decir, ayudando a la gente. Ese será el lema, ayudar a las ánimas, que hoy, como esa palabra no suena bien, el equivalente sería ayudar, ayudar, ayudar a la gente. ¿En qué? En todos los planos de la humanidad, a todos los hombres y a todo el hombre, a toda la mujer entera, ¿no? Y al aparecerle esta meta, este horizonte para su vida, cambia totalmente de modo de ser. Ya se corta las uñas, el cabello, se cuida. ¿Por qué? Porque nota que si va como un desarrapado por ahí, la gente huye de él porque huele mal, porque tal. Y va notando que sabe poco para ayudar y que si supiera más, podría ayudar más. Y entonces empieza la escuela con los niños y llega hasta la Sorbona, que era la universidad más famosa de aquel tiempo en París, y allí estudia filosofía y teología, etcétera. Entonces, el centro de la espiritualidad ignaciana es este. Dicho de otra manera, los dos aspectos en que la espiritualidad de Ignacio ha enriquecido a la Iglesia, cada santo enriquece a la Iglesia en un aspecto, son estos. La espiritualidad de buscar y hallar a Dios en todas las cosas, no solo en los sacramentos, no solo en la oración, no solo en el templo, sino también en la calle, en los negocios, en la vida familiar, etcétera. Y la otra gran aportación es la del discernimiento. Hoy estamos muy convencidos, porque lo sentimos todos, que desde fuera de nosotros nos llegan como 1000 voces diciéndonos cómo hay que ser, en qué consiste ser humano, tener éxito, etcétera. Y de nuestra psicología, por sus carencias o por sus heridas, nacen otras 1000 voces también, ¿no? Entonces Ignacio es el maestro que ayuda a discernir la voz del Espíritu Santo de otras voces que no son tan santas, ¿no?
José Antonio, ¿en qué se nota que nuestro Papa es jesuita? Aunque con todo lo que nos ha explicado en lo de buscar en la calle, eso ya sí nos ha quedado claro.
Pues
¿verdad?
A mí me parece que lo que nos ha sorprendido a todos, creyentes y no de este Papa, es la frescura evangélica. Con qué facilidad baja hasta lo esencial del Evangelio y le da nombre comprensible para todos, etcétera. Si algo profundo se parece este Papa a Ignacio es la pasión por Jesucristo y el Evangelio. Ignacio es el hombre de una pasión, el hombre de un deseo, solo un deseo, en el cual se articulan muchos deseos, pero si no caben en ese deseo único, entonces los echa fuera. A mí este Papa me recuerda en eso mucho, en la centralidad de la figura de Jesús y el Evangelio, en la misericordia, la inmersión, todo por ahí, sí.
Pues José Antonio García, especialista en San Ignacio y jesuita, muchísimas gracias por habernos descubierto un poquito más la figura de este santo. Muchísimas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Que tú ya sé que te vas de vacaciones, Javier, porque te vas de vacaciones, pero los hay que no se van de vacaciones. Yo creo que a Paloma Gómez Borrero ya le ha dado tiempo a tomarse el café, que le hemos despertado hace un ratito, así que es un buen momento para hablar con ella acerca de nuestro Papa y de su incansable labor, porque
que no ha parado,
ha decidido que lo de las vacaciones, que no.
Nada, el mes de julio, el mes de agosto, y además que, pues, que es lo que va a hacer el Papa en el mes más caluroso del año, ¿no? En el tiempo de vacaciones normalmente para mucha gente.
El ferragosto de Roma, ¿no?
Efectivamente.
Que, madre mía.
Que nos lo cuente Paloma. Ay,
Paloma Gómez Borrero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a los dos. Pues, ¿qué va a hacer el Papa?
¿Qué va a hacer el Papa?
Viajar y no tener vacaciones, porque a pesar del calorazo que hay en Roma, él está en Santa Marta y no se ha escapado ni unas horas a Castel Gandolfo. Castel Gandolfo está cerradito con una pena de todos los habitantes de la ciudad. Y eso sí, también mañana y el lunes hace una escapada al sur, o sea, a más calor, a Caserta.
Vaya.
Pero lo que es verdad que el viaje que hace es el 13 de agosto para Corea del Sur, porque tiene allí el encuentro con los jóvenes de Oriente.
Sí, bueno, ese es un viaje que ya lo están preparando muchísimo, y al Vaticano, por ejemplo, la parte de la seguridad ha ido ya dos veces a Corea para que todo esté en orden, para que haya, pues eso, seguridad, y que no, como se esperan muchísimos jóvenes, porque claro, van a llegar de toda Asia, pero sobre todo muchísimos de Filipinas se espera, y entonces va a ser multitudinario, aunque no serán tan ruidosos como Javier lo sabe, claro, como los de Río, pero oh, bueno, yo creo que a la oriental, pero también manifestarán muchísimo entusiasmo, porque están encantados de recibir al Papa Francisco.
Y aparte de este viaje a mediados de agosto, supongo que no se va de vacaciones, pero reducirá un poquito su actividad diaria.
Bueno,
¿no?
Ha reducido las audiencias de los miércoles, ¿sí?, que son multitudinarias y que son en la Plaza de San Pedro, con lo cual a 37 grados bajo el sol caían como chinches los pobres peregrinos, ¿no? Y el propio Papa, pues, hacía un calor tremendo, y le han dicho incluso tiene que descansar, santidad. Y luego también las misas en Santa Marta, pues ya no son invitar a gente, él celebra la misa, pero vamos, sobre todo lo que más vistoso es que no hay audiencias generales los miércoles.
Pero con el rezo del Ángelus sí continúa.
Ah, eso continúa exactamente igual, y la verdad es que yo creo que ha sido no el Papa el que ha dicho vamos a reducir, sino los demás que han dicho santidad que también tenemos derecho a vacaciones, porque claro, con él está
claro,
todo
es imposible. Si él no se va, su equipo, su gente tampoco.
Ahora nos hemos quedado de piedra, Paloma, porque el periódico italiano La Stampa decía que tiene 12.000 reuniones personales al año y ni un solo día de vacaciones. Hemos hecho el cálculo y son 33 reuniones al día, pero ¿cómo se puede aguantar todo esto?
Pues no sé, pues claro, de vez en cuando tiene que reducir, porque, por ejemplo, cuando tuvo que ir al Gemelli, pues le dio un ataque de cansancio, imagino que se llamará. La cosa es que dijo, no me encuentro bien, me ha mareado un poco, y el médico le ha dicho, santidad, parar claro, por lo menos hoy, ¿no? Y supongo que la visita pues se ha retrasado para octubre. Luego tiene el sínodo, que la preparación del sínodo, aunque no sea oficialmente visitas que vemos o que nos comunica la sala de prensa, pero están ahí porque está constantemente recibiendo de la congregación obispos que vienen a visitarle, porque se está preparando este sínodo que para mí es verdaderamente importantísimo. O sea, de ese sínodo puede haber un presínodo y un después de este sínodo en la Iglesia.
Paloma, ¿y seguís haciendo presión? Ya sé que su agenda es iba a decir leonina, en fin, no tiene un minuto libre. ¿Seguís haciendo presión para que nos visite, para que visite Ávila?
Está hecho, sí. Está hecho. Esto,
los reyes lo han hecho bien, le han convencido.
Lo han hecho muy bien, también Rajoy se lo dijo, él quiere mucho a España. No olvidemos, San Ignacio era español,
¿sí?
Y él es un hijo de San Ignacio, uh-huh. Y Francisco Javier, español, y él quiso ser misionero, ir a Japón. O sea, la espiritualidad ignaciana le viene también de España. Y entonces, pues yo no tiene duda de que, vamos, no se dice porque los viajes del Papa no se comunican con tantísimo tiempo, pero Ávila está ahí, Ávila es seguro, vamos.
En su calendario está, ¿verdad? Por lo menos está.
En su corazón.
También.
Y además en el calendario del jefe de seguridad del Papa lo tiene marcadito para cuando llegue el momento empezar a viajar y prepararlo.
Ah, mira.
Mira, eso no lo sabíamos.
Sí, claro, es que el momento no puede ser más adecuado porque está el centenario, el quinto de Santa Teresa de Jesús, una de las grandes figuras de la Iglesia, como para no visitarla, no celebrarla en el centro neurálgico.
Sí, no, yo estoy segura, Javier, de verdad que va a venir. Ahora, lo que no sabemos es si se va a reducir a llegar a Madrid y a Ávila o hará una escapada a Santiago de Compostela, porque ahí están pidiendo mucho que se vaya a Santiago también. Eso es lo que no sé, porque es un papa que lo hemos visto de correr, ir y volver.
Sí, es verdad.
O sea,
sí.
Le dicen y le proponen un tour, por así decirlo, para llamarlo con nombre turístico, pero él va al sitio. Sí. No sé, yo creo, por ejemplo, dicen que también va a ir a Japón, que precisamente por esas ganas de misionero que le quedó y que, por lo visto, pues el general de los jesuitas le dijo en su momento, no va a ir a misiones, se va a quedar en Buenos Aires, se va a quedar en Argentina, vamos.
Sí.
Y claro, se obedece, pero yo creo que esos deseos tan grandes de ser misionero, y sobre todo de ir a Japón, le ha quedado tanto que dicen los japoneses, porque los jesuitas en Japón tienen un peso muy grande. No olvidemos que Padre Arrupe fue de verdad un héroe, aparte de toda una caridad cuando la bomba atómica en Hiroshima. Y luego tienen la mejor universidad que hay en todo Japón, la Universidad Sofía, la tienen en Tokio. O sea, los jesuitas tienen mucho peso en Japón.
Sí. Y lo están intentando igual que nosotros, claro.
Y dicen que va.
Ah, bueno.
Dicen
ellos
que
ya
va.
Saben
pero
que
yo
va.
Estoy más segura de Ávila que de Japón.
Bueno, pues da gusto hablar contigo, Paloma, y que nos des buenas noticias tan de buena mañana, ¿eh?
Sí, pues sí. Ojalá pueda darlos a siempre.
Muchísimas gracias, Paloma. Que descanses. Buen verano.
Hasta luego.
Pues es un gusto saber que al menos el jefe de seguridad eso ya da confianza, ¿no?
Da confianza.
Lo tiene ahí marcadito,
vamos, sí,
por
sí.
Si acaso. Aunque sea una visita rápida, pero sería un placer.
Y ha
tenerlo.
Sido una sorpresa lo de Japón, que
sí,
se dice y tal.
Se
pero bueno,
dice,
ahí tenemos
comenta.
Una primicia del programa, señoras y señores.
Y que si va a Japón ya tenemos más posibilidades de que pase por Ávila. ¿No? Si se escapa por un sitio, puede escaparse para llegar hasta España. Lo de Santiago de Compostela, pues por pedir que no quede, ya que está en nuestro país. Pero bueno, lo sabremos, eso lo sabremos en poco tiempo, yo creo.
Claro que sí.
Aunque como dice Paloma, es verdad que los viajes de su santidad no se anuncian con tanto tiempo, pero bueno, nosotros lo vamos a seguir intentando.
Claro que sí. Pues nada, que nos veremos entonces próximo
feliz
septiembre. Feliz verano también para ti, que estarás currando mucho.
En septiembre, sí, pero es un placer.
Es verdad.
Muchísimas
nota.
Gracias.
Chao.
Apenas un minuto para que sean las 5, las 4 en el Paraíso Canario. Apenas un minuto para que Javier Burguera nos traiga toda la actualidad, toda la información.